La Voz de América presenta.
Ante esta magna asamblea,
Nicolás Maduro asume tercer periodo consecutivo como gobernante de Venezuela sin mostrar actas electorales. La oposición lo acusa de perpetuar un golpe de Estado. Estados Unidos reaccionó aumentando recompensa por captura de Maduro y 8 funcionarios de su gobierno. Devastación y desconsuelo.
Sabes que tienes dónde llegar y ahorita pues ya no.
Incendios en Los Ángeles consumen más hectáreas mientras vientos avivan las llamas. Y Donald Trump elude castigo con su juicio penal, pero se convierte en el primer presidente convicto en asumir la presidencia.
El Mundo al Día inicia en Venezuela, donde en medio de críticas tanto de la comunidad internacional como de la oposición y bajo estricta vigilancia de los cuerpos de seguridad, Nicolás Maduro asumió esta mañana su nuevo mandato presidencial que se extiende hasta el 2031. Tenemos cobertura de equipo desde Caracas hasta Washington y comenzamos con Adriana Núñez Rabascal en la capital venezolana. Adriana, ¿cómo ha transcurrido la jornada hasta ahora?
Bueno, las calles de la ciudad de Caracas en el este y en el oeste han estado desoladas durante todo el día, mientras que el centro ha estado custodiado por policías, militares, agentes de la inteligencia y los simpatizantes del chavismo han acompañado la investidura de Nicolás Maduro y han celebrado esa toma de posesión hasta el año 2031 con un concierto justamente en las inmediaciones del Palacio Federal Legislativo. Sin embargo, en Venezuela hay todavía incertidumbre, desasosiego, dudas sobre lo que pueda estar ocurriendo. Sobre todo en momentos en que la oposición sigue presionando porque Edmundo González Urrutia sea declarado presidente e investido.
Este nuevo periodo presidencial será el periodo de la paz, la prosperidad, la igualdad y la nueva democracia. Lo juro por la historia, lo juro por mi vida.
De esta manera tomó juramento Nicolás Maduro para un tercer periodo de 6 años. Anunció que su nueva gestión estará marcada por el comienzo de una nueva democracia.
La toma de posición presidencial constitucional de Venezuela la trataron de convertir Ignacio Miguelón en una guerra mundial. Que si invaden, que si entran, que si salen, que pasó, que voló, que dijo, que la cartera, que llegó, que ya vienen, que salieron. Digan lo que quieran decir, hagan lo que quieren decir, pero esta toma de posesión venezolana constitucional no la pudieron impedir y es una gran victoria de la democracia venezolana.
Horas después, la líder opositora María Corina Machado calificó de golpe de Estado la investidura de Maduro y lo acusó de haber cruzado la raya roja que oficializa la violación de la Constitución.
Maduro hoy no se puso la mano en el pecho, se la puso en el tobillo como un grillete que cada día la apretará más. Ayer Venezuela vio el coraje desplegado por todo el país. Hoy el mundo ve el miedo encerrado en un salón. No tengan duda, esto se acabó.
Machado se refirió a lo que vivió el jueves al terminar la manifestación opositora. Denunció que el conductor de la motocicleta en la que viajaba fue herido de bala en una pierna y fue arrestado, mientras ella fue tomada por cuerpos de seguridad en un incidente aún confuso. Para el politólogo Walter Molina, lo sucedido este viernes 10 de enero con el gobierno solo tiene un nombre.
Fue la consumación de un golpe de Estado por parte de Nicolás Maduro y el régimen que encabeza. Golpe de Estado, puesto que desconociendo la voluntad popular de la gente, decidió autroproclamarse presidente nuevamente en ejercicio.
El tercer mandato de Maduro se produce pese a las pruebas presentadas por la oposición del triunfo de Edmundo González en elecciones del 28 de julio de 2024, con más del 67% de los votos.
González Urrutia dio un mensaje la tarde de hoy en la que manifestó que Maduro se ha autoproclamado como dictador.
Adriana, gracias. Y desde otro punto de Caracas nos acompaña también Álvaro Algarra. Sabemos que la oposición ya se pronunció tras la investidura de Maduro. Lo veíamos con María Corina Machado. ¿Se conoce del paradero de Edmundo González?
Yasmín, a esta hora no ha llegado a Caracas, pese a haberlo prometido reiteradamente desde la elección de julio pasado, la cual la oposición asegura haber ganado. Edmundo tampoco ha tenido apariciones públicas desde que se reunió el día jueves con el presidente dominicano Luis Abinader en Santo Domingo. En un video difundido este viernes en la red social Instagram, la líder opositora María Corina Machado descartó que Edmundo González Urrutia regrese pronto al país. Veamos parte de las declaraciones de María Corina Machado.
Edmundo vendrá a Venezuela a juramentarse como presidente constitucional de Venezuela en el momento correcto, cuando las condiciones sean las adecuadas.
Yasmín, es importante acotar que durante este viernes se ha visto muy poca afluencia de personas en las calles, comercios cerrados y mucha presencia de organismos de seguridad.
Álvaro, gracias. Y ahora de Caracas pasamos a la Casa Blanca, porque tras la juramentación de Nicolás Maduro, el gobierno estadounidense tomó dos importantes decisiones. Jacopo Luzzi, ¿de qué se trata?
Yasmín, se trata de la extensión del TPS para los venezolanos y el otro anuncio fue el aumento de la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro. Con la extensión del TPS, la administración Biden busca brindar alivio a los venezolanos beneficiarios de esta protección temporal, mientras el aumento de la recompensa por Maduro sirve para continuar presionando al gobierno venezolano y para que se pueda restablecer la democracia en ese país, según la Casa Blanca, reconociendo el verdadero ganador de las elecciones, Edmundo González. La administración Biden aumentó la recompensa por la captura de Nicolás Maduro frente a la que definió su ilegítima toma de posesión como gobernante de Venezuela. Estados Unidos ofrece ahora $25 millones por informaciones que lleven a la captura de Maduro, cuando antes ofrecían 15 millones. Misma decisión para su ministro del Interior, Diosdado Cabello, por lo que la Casa Blanca definió como los crímenes de los dos relacionados con el narcotráfico.
Para demostrar un mensaje de solidaridad con el pueblo venezolano y elevar aún más los esfuerzos internacionales para mantener la presión sobre Maduro y sus representantes. Hoy, Maduro se encuentra más solo que nunca, con pocos amigos en la región y en todo el mundo.
Además, se añade una recompensa de $15 millones por la captura del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y sanciones a otras 7 personas cercanas a Maduro, y nuevas restricciones de visados.
Lo que eleva el total de personas y entidades sancionadas a 187, y por supuesto, estamos imponiendo más restricciones de visas que suman un total de casi 2.000 personas.
Mientras nuevas sanciones petroleras no fueron anunciadas porque Estados Unidos aún considera suficientes las que ya se aplicaron, la administración Biden evaluará la situación en los próximos 10 días en Venezuela y podría sugerir acciones a la administración entrante.
Estamos dispuestos a apoyar el retorno a la democracia en Venezuela.
Estados Unidos también anunció la extensión del estatus de protección temporal para las casi 600.000 personas que están en el país, incluso los venezolanos. Sin embargo, la nueva administración podría revertir esta decisión después del 20 de enero.
Estados Unidos tomó estas medidas junto con acciones similares que tomaron Canadá, la Unión Europea y el Reino Unido para demostrar, dijo la Casa Blanca, un mensaje coordinado de solidaridad con el pueblo venezolano y elevar aún más los esfuerzos internacionales para mantener la presión sobre Maduro y sus representantes.
Será la respuesta de Estados Unidos, y los gobiernos de varios países continúan reaccionando ante la investidura de Nicolás Maduro. El hecho genera una creciente tensión internacional, como nos informa Yair Díaz.
El periodo presidencial será el periodo de la paz.
La investidura de Nicolás Maduro para gobernar Venezuela durante los próximos 6 años ha generado una marcada división en Latinoamérica. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, no reconoce el resultado de las elecciones de julio pasado.
El esfuerzo de Colombia, si es invitada por el pueblo venezolano, es ayudar a que el pueblo de Bolívar pueda expresarse libre y soberanamente.
Con la fuerza de nuestra historia.
El mandatario de República Dominicana, Luis Abinader, destituyó a su canciller Miguel Mejía por haber asistido al acto de posesión de Nicolás Maduro, quien nunca mostró actas que acrediten su triunfo electoral.
queda derogado el artículo 26 del decreto número 246-16 del 14 de septiembre de 2016, que designó a Miguel Mejía como ministro sin cartera para políticas de integración regional.
El presidente de Chile también se mostró muy crítico.
Y desde la izquierda política les digo, el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura.
La Unión Europea y Canadá impusieron sanciones a altos funcionarios de Maduro por su presunta participación en actos que socavan la democracia y los derechos humanos. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, repudió los actos en contra de los líderes de la oposición en Venezuela.
Nosotros nunca hemos estado a favor de la criminalización de la oposición política.
El gobierno venezolano decidió cerrar la frontera terrestre con Colombia y suspendió los vuelos entre los dos países hasta el próximo lunes. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
En otras noticias, una pausa en los fuertes vientos que avivan los incendios en Los Ángeles está ayudando a los equipos de rescate a combatirlos. Este viernes, el presidente Biden calificó la situación como una escena de guerra y anunció fondos millonarios para cubrir los costos iniciales del desastre. Carolina Valladares nos informa.
Los bomberos y combaten las llamas en varios incendios activos que arrasan el condado de Los Ángeles. Han logrado algunos avances en las últimas 24 horas. Así lo confirmó hace un rato la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, quien pidió que se deje la política de un lado para poner el foco en las personas, porque dijo los desastres no discriminan. Entre los recursos enviados por parte de la administración Biden, la Casa Blanca confirmó hoy el despliegue de 2 unidades modulares de sistemas de vuelo contra incendios aéreos de la Guardia Nacional, así como el envío de 10 helicópteros de la Marina por parte del Departamento de Defensa.
Ordené al gobierno federal que cubra el 100% del costo estatal durante 180 días. También anuncié que FEMA ha activado su programa de asistencia para necesidades críticas. Este programa ofrece un pago único de $750 a los sobrevivientes para que puedan comprar rápidamente artículos críticos como agua, fórmula, gasolina y medicamentos recetados.
Por su parte, la directora de FEMA aseguró que pese a los esfuerzos, el peligro continúa y que lejos de apaciguarse, los vientos siguen siendo una amenaza latente.
Creo que lo más importante que quiero asegurarme de seguir transmitiendo a todo el mundo es que esta situación sigue siendo muy peligrosa, sigue siendo muy dinámica. Los vientos han amainado hoy, pero como acabo de recibir un informe meteorológico en el EOC del condado, los vientos van a aumentar de nuevo en los próximos días y por lo tanto la gente todavía necesita permanecer alerta.
Son al menos 4 los grandes incendios forestales que están arrasando el condado de Los Ángeles desde principios de semana. Al menos 10 personas han muerto y las autoridades advierten que la cifra real no estará clara hasta que sea seguro para los investigadores ir a los vecindarios.
Algunos sobrevivientes de los incendios comienzan a regresar a sus hogares, como es el caso de algunos de los residentes del sector de Pacific Palisades, quienes al llegar a su vecindario se encontraron con un panorama devastador. Fernando Mejía está en directo desde la ciudad de Altadena, foco del incendio Eaton. En el cuarto día de estos incendios, Fernando, ¿cuál es la situación?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sin duda es un panorama muy diferente. Aún las llamas continúan ardiendo, pero estas se encuentran en la parte de las montañas, aquí donde están las casas. Ya no existe tanto peligro, pero eso no quiere decir que se va a bajar la guardia. Ahora, la situación que se vive aquí en el epicentro, en el Eaton, en el incendio Eaton, es que la Guardia Nacional ya tomó control de los puntos de acceso, entonces ya la gente no puede entrar, es muy difícil entrar. Aquellos que lograron, pues se encontraron con noticias muy, pero muy devastadoras.
My house was here on the third floor.
Sin poder contener las lágrimas, Melissa Robertson regresó a su departamento solo para encontrarlo destruido. Recorrió las ruinas del que fue su hogar durante 25 años.
I'm devastated.
Estoy devastada. Mi abuela creció aquí, mi mamá y yo también, y ahora no queda nada.
I lived right there. Gone. It's gone.
Escena que se repitió una y otra vez en este exclusivo vecindario en la costa del Pacífico. Al dar un recorrido 24 horas después de que aparecieran las llamas, se puede apreciar en esta área que todo quedó en ruinas. A algunas casas aún les sale humo, mientras bomberos intentan salvar viviendas aún en peligro.
Es catastrófico. La destrucción,
que he presenciado hoy ha sido histórica, histórica para nuestro municipio, para mi departamento de bomberos.
Ha sido una labor abrumadora para los bomberos que no se dan abasto. Algunos damnificados se quejan de que las autoridades no hicieron un buen trabajo preventivo en algunas áreas.
No nos avisaron, hey, viene aquí cerquita el fuego o algo donde dijeran, pues evacúen rápido. No nos dijeron, o sea, ya nos dijeron cuando el fuego estaba aquí, cerquita.
Más de 8,000 hectáreas se han consumido en el incendio de Pacific Palisades en la costa del Pacífico y por lo menos 4,000 casas y negocios quedaron destruidos. Miles continúan sin poder regresar a sus hogares, otros no podrán regresar jamás.
Y llegas y sabes que tienes dónde llegar y ahorita pues ya no tengo dónde llegar, no se sabe qué va a pasar.
La alerta de bandera roja emitida por las autoridades para esta zona va a continuar hasta esta medianoche. Esto quiere decir que esta todavía es una zona de peligro. Los vientos han disminuido, lo cual ha ayudado bastante en la labor de controlar el incendio, pero también ha ayudado a que los bomberos lo mantengan alejado de las zonas pues, de donde están las casas. Pero aún aquí el peligro sigue siendo latente. Incluso hay algunas casas que todavía tienen algunas llamas encendidas. Hace unos minutos una casa cerca de donde yo estoy explotó el generador de electricidad. Entonces, hay muchas cosas que todavía no están en su lugar como para decir que este es un lugar seguro. Incluso la entrada aquí pues es muy restringida.
Pues esperamos que esos vientos totalmente se reduzcan y esto haga más fácil la atención de los organismos de emergencia. Fernando, gracias por este reporte. Bien, y usted quédese. Donald Trump es sentenciado sin penalización a días de su investidura presidencial. Volvemos en breve con los pormenores.
Especial multimedia. La Voz de América presenta este 20 de enero.
La toma de posesión del presidente número 47 de Estados Unidos, Donald Trump.
Conéctate con nosotros porque La Voz de América te acercará a todos los ángulos de este evento.
Transmitiremos desde Washington, D.C. y desde donde se produzca la noticia.
Porque en La Voz de América,
la prensa libre importa.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamento.
Es una total ridiculez, algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp, lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo, directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Donald Trump fue sentenciado este viernes sin penalización alguna en el juicio por el caso de falsificación de documentos comerciales en el que le pagó a una actriz pornográfica por su silencio. El mandatario compareció de manera virtual a tan solo 10 días de su investidura como presidente. Ángela González nos explica por qué la condena sin castigo es histórica.
En un caso sin precedentes, el presidente electo Donald Trump fue sentenciado a libertad incondicional por falsificación de registros. Se trata de una sentencia simbólica porque no tendrá que ir a prisión ni llevar a cabo servicios comunitarios. Tampoco deberá pagar una multa ni tendrá limitaciones para salir del país. El juez Juan Merchán dijo que impuso esta sentencia porque la Constitución protege a los presidentes. Sin embargo, añadió:
a pesar de la extraordinaria amplitud de estas protecciones, un poder que no brindan es el de borrar los veredictos del jurado.
Trump, por su parte, se pronunció a través de redes sociales.
Este resultado por sí solo prueba que, como han dicho todos los juristas y expertos, no hay ningún caso. Nunca hubo un caso y toda estafa merece ser desestimada por completo.
Y ya adelantó que recurrirá a la sentencia. El caso podría llegar hasta la Corte Suprema, que ya rechazó la solicitud de Trump de cancelar la sentencia. Los abogados del presidente electo emplearon el argumento de que su cliente goza de inmunidad presidencial durante sus funciones oficiales. El fiscal del Distrito de Manhattan acusó en marzo de 2023 a Trump de 34 cargos relacionados con falsificación de registros para encubrir pagos de $130,000 de su exabogado Michael Cohen a la estrella porno Stormy Daniels para que se guardara silencio antes de las elecciones de 2016 sobre un encuentro sexual que dijo haber tenido con Trump. El presidente electo siempre lo negó.
La defensa de Trump ahora podrá iniciar un proceso de apelación normal en un tribunal de apelaciones. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Este viernes la Corte Suprema estadounidense escuchó argumentos para determinar el destino de TikTok en Estados Unidos. Según el Congreso, la red social representa una amenaza inminente para la seguridad del país. El fallo, que se espera antes del 19 de enero, podría obligar a la popular plataforma a venderse o ser prohibida en Estados Unidos. En el caso se disputa si los datos de 170 millones de estadounidenses están en riesgo por el hecho de que el dueño de TikTok es una empresa china. También se evalúa los derechos de libertad de expresión. En su defensa, TikTok argumenta que la ley amenaza su funcionamiento y podría afectar a millones de usuarios y empleados en Estados Unidos. En breve, la feria CES rompe récords de asistencia y nos deja con grandes sorpresas. Todos los detalles al volver.
Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida.
Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa.
Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Estados Unidos extendió 18 meses más el estatus de protección temporal para los salvadoreños hasta septiembre del 2026. La decisión tomada por el Departamento de Seguridad Nacional responde a las condiciones medioambientales en El Salvador. Las tormentas y lluvias siguen impactando áreas golpeadas por los terremotos de 2001. Unos 234,000 salvadoreños podrán volver a registrarse, pero deberán someterse a exámenes de seguridad. Quienes ya gozan del TPS deben hacerlo dentro dentro de los próximos 60 días. Hay que anotar que esta medida solo aplica para quienes ya se encuentran en Estados Unidos. Con nuevo récord de asistencia post-pandemia, se despide la Feria Tecnológica CES. Adriana Arévalo nos informa desde Las Vegas sobre la expectativa por las innovaciones que se presentaron este año y por los anuncios sobre lo que viene.
En CES 2025, las compañías líderes en automoción y tecnología dejaron boquiabiertos a muchos asistentes con sus impresionantes avances, desde vehículos eléctricos de última generación hasta autos autónomos más seguros y eficientes. La transformación de la movilidad como la conocemos es un hecho.
Autonomía de muchos coches, incrementa mucho el rango, se manejan solos, está demasiado futurista. Entonces, sí, como ya cada vez vamos a manejar menos, ¿no?
Para los fabricantes de este tipo de tecnología, se trata de facilitar no solo el proceso de construcción de un vehículo, sino la vida de quienes van a utilizar esos autos, ofreciéndoles herramientas que les permiten viajar eficientemente, cómodos y sobre todo seguros.
This is the one that we wanted to represent.
Este es el ejemplo de lo que queremos mostrar y de la tecnología que tenemos para cambiar y transformar el futuro de la movilidad para todos los consumidores en su vida diaria.
Múltiples sensores, pantallas táctiles en todo el vehículo, herramientas de autonomía total y dispositivos de alerta y corrección hacen parte de lo que se espera sean los autos próximamente. Pero las innovaciones tecnológicas también se han ocupado de mejorar la movilidad aérea, con drones de transporte y vehículos voladores que prometen revolucionar la forma en que nos movemos en las ciudades del futuro. Aunque la feria de tecnología más grande del mundo concluye hoy, ya se está hablando de lo que vendrá el próximo año. Los expertos pronostican que CES 2026 vendrá cargada de muchísima más tecnología para la implementación de la inteligencia artificial en la vida cotidiana. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Recuerde que usted puede encontrar esta y muchas otras historias en vozdeamerica.com. Lo invitamos a acceder a ella escaneando el código QR que está viendo en este momento en pantalla. Allí nos podrá seguir a través de nuestras plataformas digitales en Facebook, Instagram y YouTube. Encuéntrenos como Voz de América. Bien, hacemos una nueva pausa. Ya volvemos con más en El Mundo al Día.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Retroboa. Soy Salomé Ramírez.
Soy Mixi Macías y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan.
Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América.
Ya me pongo mañana.
Te regresas para el crucero.
Todo incluido.
Conéctate con nosotros a través de Retroboa en las plataformas digitales de La Voz de América.
La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
En Cuba no se matan a los periodistas.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Su énfasis se pone en la destrucción moral del individuo.
Disponible en vozdeamerica.com.
Regresamos para cerrar esta emisión desde el Zoológico Nacional de Washington. Los protagonistas son los pandas Bao Li y King Bao, que finalmente tienen contacto con el público por primera vez antes de su debut público este 24 de enero. Estos dos gigantes de 3 años que llegaron desde China en octubre han tenido expectantes a los capitalinos. Ya varios videos ruedan en las redes sociales dejando ver su energía y su amor por el bambú. Es adorable verdaderamente verlos jugar y disfrutar en su nuevo hogar. Y ustedes ténganlo por seguro que el próximo 24 de enero yo voy a ser la primera en verlos. De esta manera llegamos al final de esta emisión. Soy Yasmín López, los espero el lunes. A ustedes, feliz fin de semana.